Y hoy en El Espejo te contamos la historia de la primera feminista de América. Álvaro Real, buenas tardes.
Sí, Iván, muy buenas tardes. Sé que alguno estará pensando, ¿y por qué hablan de esto en El Espejo? Pues porque era monja. Falleció un día como hoy, un 17 de abril de 1695, y su nombre, Sor Juana Inés de la Cruz. Su vida, como la de tantas religiosas, es apasionante. Hija ilegítima de una criolla y de un noble, Juana Inés creció con su madre y su abuelo, que tenía una vasta biblioteca. A los 3 años sabía leer y escribir. Leía teología, textos griegos y romanos clásicos. Incluso llegó a escribir una loa eucarística con solo 8 añitos. Cuando era adolescente tenía grandes conocimientos de literatura y filosofía. Quiso ir a la universidad, pero esta era cosa exclusiva de hombres. Se hizo religiosa, llegó a ser administradora del convento de la Orden de las Jerónimas y se le dedicó a escribir poesías y comedias. También escribía obras musicales. Famosa fue una disputa teológica que tuvo con un predicador. Al obispo no le gustó nada y le pidieron que dejara las humanas letras y se dedicara a las divinas. Era una época muy complicada para la mujer y ella defendió vivamente el derecho de las mujeres a expresarse con toda libertad. Le obligaron a dejar su biblioteca y vigilaron sus lecturas. Sufrió mucho por ello, pero ni dejó de ser religiosa, rezando y escribiendo teología, ni dejó de ser mujer libre, mostrando la defensa de los derechos de la educación en la mujer, la posibilidad de ser mujer y también intelectual. Una de las escritoras mexicanas más importantes de la historia. Todo un ejemplo de cómo conjugar teología y racionalismo, fe y razón. Quiso ser religiosa, mujer, intelectual y erudita, y lo consiguió. Jesús, ¿esa que están? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, antes del Evangelio uno también a la Beata Mariana de Jesús, que tal día como hoy está en su celebración, que esta tarde anunciará a las 8 a las Mercedarias en Juan de Alarcón, Monseñor Bernardito Cleofás Sauza, celebrar también a esta copatrona de Madrid, y ya que has hablado de una gran mujer, pues también una gran mujer y además copatrona aquí junto con San Isidro. Del Evangelio de mañana, bueno, seguimos en este tercer domingo de Pascua y un Evangelio también netamente de la resurrección tomado de San Lucas. Cuando el Señor se aparece a los discípulos, ellos tienen su temor, el Señor dice, ¿por qué os alarmáis? Y como no dan crédito, come delante de ellos y les dice, esto es lo que os había dicho y vosotros sois testigos de esto. ¿Qué pasa? Que en la vida Dios disipa todo temor. ¿Tienes miedo? No te preocupes, confía en Él. Y Él te dice, mira siempre hacia adelante. En un cristiano lo que hay que hacer siempre es mirar hacia adelante y trabajar con los demás, que es la mejor forma de manifestar que Cristo vive, como hoy en el Día Mundial del Circo, tantas personas de la pastoral circense que trabajan ahí y a los que también pues hay que tener ese recuerdo, sí, en este día tan importante.
Le mandamos un abrazo.
Efectivamente, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Gracias. Y atentos a esto, porque la de hoy es una gran historia, la historia de Pedrito. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis? Pedrito tiene 11 años y le diagnosticaron en septiembre un cáncer incurable, pero este niño y su familia, que tienen una fe profunda, están suscitando a su paso un aluvión de conversiones, entre otras la de su compañera de habitación en el hospital. Vamos a escucharle a él, a Pedrito, que nos ha grabado un audio esta noche en uno de los ratitos en los que se desvela.
Hola, soy Pedrito y en septiembre me diagnosticaron un sarcoma. Y estuve en el hospital hasta noviembre, que en noviembre apareció un ángel, el doctor Manuel López Santa María, que me operó en La Paz. Y ahí estuve 20 días y luego volví al Marañón a que me dieran unos ciclos y sigo con los ciclos. Y conocí en el Marañón a una niña que se llama Mireya, que es una niña que antes no creía en Jesús ni en la Virgen María. Y le conocí y me preguntó a mí, ¿por qué estás tan feliz? Y yo, porque rezo mucho. Y entonces, desde ahí quiso hacer la confirmación, la comunión, la primera confesión y el bautismo. Entonces el cardenal le dio los sacramentos y ya está. y os quería pedir que rezaseis por todos los niños que están como yo. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Un beso muy fuerte. Adiós.
Pedrito nació después de que a sus padres les dijeran que no iban a poder tener hijos. Su madre se enteró de que estaba embarazada un día de Navidad y días después se fueron en coche hasta Lourdes para dar gracias a la Virgen. Poco después supieron que llegaban mellizos y después tuvieron otro hijo más. Así pasaron 11 años de vida familiar sencilla hasta que este mes de septiembre el niño empezó a tener fiebre y tras dar negativo en una PCR su madre supo que tenía que llevarle a urgencias. Y el diagnóstico, cáncer avanzado y muy agresivo. Tenía un tumor demasiado grande para ser operado, tenía afectados los pulmones. Cuenta su madre, Carla Guzmán, que nadie quería operarle, pero que ya le había dicho una vez a alguien que era imposible que tuviera hijos, y tuvo tres, así que ahora no iba a ser menos. Se pusieron a rezar como locos y a pedir oraciones y llegó el médico del que hablaba Pedrito en su audio y le operó. No sin riesgo, pero como ya le dijo el médico, estamos en las manos de Dios. El día de la operación, que fue el 20 de noviembre, tres sacerdotes celebraron la misa en la Capilla de la Paz y empezó un rosario diario por Zoom a las 8 de la tarde, al que se suma mucha gente, incluido algún médico.
Madre mía, pero esto es impresionante, ¿no? ¿Cómo puede conseguir tanto, Pedrito?
Cuenta su madre a mi compañero José, que la entrevistó para Alfa y Omega, que empezó a escribir la gente que llevaba décadas sin confesarse y que a raíz de conocer la historia de su hijo volvieron a hacerlo. Hay quien también ha vuelto a ir a misa, de hecho hay quien llama al niño el Don Pelayo del siglo XXI, quien va a reconquistar el mundo para la fe. De entre todas estas historias de conversión, la más impresionante es la de Mireia, la nena de la que hablaba Pedrito. Era su compañera de habitación en el hospital y le impactaba que el niño estuviera siempre contento. Él le regaló un rosario, le enseñó a rezarlo, le dijo que todos los días a las 8 lo rezaban y que pedía mucho por ella. Además, el niño le regaló su Biblia, su vela de la comunión y entonces un día Mireia pidió el bautismo y todo lo demás. Como dice su madre, esperan el milagro, pero la meta es el cielo. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Muchas gracias, Cristina. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eva, ¿estás
sí.
por ahí?
Aquí estamos, Álvaro. Buenas tardes.
Bueno, se han cumplido 5 años de la visita del Papa Francisco a Lesbos. Hace 5 años se producía ese abrazo, todos recordamos, con los refugiados de Moria. Y Eva, no sé, 5 años después, ¿qué ha cambiado?
Bueno, pues la verdad es que cuánto me gustaría decirte que han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero la situación en Lesbos, en Grecia y en tantos campos de refugiados del mundo sigue siendo crítica, ¿no? Lo que ocurre es que se nos olvida, deja de ser noticias, ¿no? Pero por eso es bueno recordar este aniversario, ¿no? Justo en este aniversario de aquella histórica y conmovedora visita del Papa Francisco a Lesbos, junto con el patriarca ecuménico Bartolomé I y el arzobispo ortodoxo de Atenas, el Papa ha coincidido que ha recibido al alto comisionado del ACNUR, Filippo Grandi, ¿no? Y es en esta reunión con él quedó muy claro, según ha comentado el propio Filippo Grandi, que la pandemia no ha hecho más que agravar las condiciones en las que se encuentran muchos de ellos, ¿no? Cuando estuvo allí el Papa, el campo de refugiados de Moria en Lesbos se había convertido realmente en una inmensa cárcel. La situación era insostenible, ¿no? Y el Papa quiso viajar allí una vez más con un único motivo, ¿no? Decirles que no estaban solos, llenarles de esperanza, ¿no? Y para sorpresa de todos, esa imagen, ¿verdad, Álvaro?, que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El Papa se organizó para traer en su avión de regreso a Roma a 3 familias de refugiados sirios. En total eran 12 personas, incluidos 6 menores de edad, ¿no? Eran de religión musulmana y habían sufrido el bombardeo y la destrucción de sus casas, ¿no? El Vaticano costeó, por supuesto, con todos sus gastos en Roma y la comunidad de San Egidio se encargó de ayudarles en su integración, pero no fue solo un gesto, no fue un quedar bien ante los ojos del mundo.
No, fue el comienzo.
Sin duda, porque allí, con eso Francisco lo que quiso era mostrar a Europa cuál era el camino para cambiar la vida de estas personas. Y hoy en día, Álvaro, sabemos que el Papa sigue interesándose a nivel personal por cada uno de ellos, les visita, les recibe, les atiende en sus necesidades y, por supuesto, no se ha olvidado de los que quedan en Lesbos. A través de su limosnero envía periódicamente ayuda.
Pues muchísimas gracias, Eva.
A
un fuerte abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, buen sábado a todos.
Y de vuelta en España tenemos un nombramiento importante. Tenemos nuevo arzobispo de Sevilla. Se trata de Monseñor José Ángel Sáenz Meneses, hasta ahora obispo de Terrassa. Nació en Sisante, en Cuenca, el 2 de agosto de 1956. En 1965 la familia se trasladó a Barcelona y tres años después ingresaba en el Seminario Menor Nuestra Señora de Montalegre, de la ciudad condal. Inició estudios de psicología en la Universidad de Barcelona, trasladándose después a Toledo, en cuyo Seminario Mayor realizó su formación y donde fue ordenado sacerdote el 15 de julio de 1984. El 30 de octubre de 2001 fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona y consagrado el 15 de diciembre del mismo año. El 15 de junio de 2004 fue nombrado primer obispo de la entonces recién creada diócesis de Terrassa. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Ejecutiva desde marzo del año 2020. Desde COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Así han repicado las campanas de la Giralda cuando don Juan José Asenjo daba a conocer el nombre de Monseñor José Ángel Sáenz Meneses como su sucesor al frente de la archidiócesis hispalense. Monseñor Asenjo ha pedido a los sevillanos que lo arropen en su llegada.
Sevilla ha tenido pues mucha suerte, que en términos cristianos es providencia de Dios. Yo puedo decir que yo quiero mucho a Sevilla, que quiero mucho a los sevillanos, que les deseo lo mejor y que estoy muy contento con el sucesor que ha designado el Santo Padre. Con esto creo que está dicho todo. Os pido de nuevo que lo recibáis como un pueblo bien dispuesto, como dice la palabra de Dios. Como...
Monseñor Asenjo ha calificado a su sucesor como un hombre de buen talante, alegre, de consenso y paz, y con mucha experiencia pastoral, mostrándose además convencido de que va a representar muy bien en Sevilla a Jesucristo. El acto de posesión del nuevo arzobispo tendrá lugar el próximo 12 de junio en la Santa Iglesia Catedral y hasta entonces Monseñor Asenjo será el administrador apostólico.
Y también esta mañana tenía lugar la Santa Misa con motivo del centenario de la coronación canónica de San José de la Montaña. La misa fue presidida por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. Así hablaba el cardenal Omella sobre San José.
No son más importantes los que más ruido hacen, los que más hablamos, sino los que viven según la voluntad y los mandatos del Señor, como hizo él. San José nos enseña que se puede amar sin poseer, sirviendo y respetando el misterio y el designio de Dios en cada persona. Su silencio es expresión de total disponibilidad, de escucha atenta y de obediencia a la voluntad de Dios. El Papa Francisco lo presenta en su carta apostólica como el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, con el que todos nos podemos identificar. ¿Cuántas personas insignificantes a los medios de comunicación estamos en el mundo? Muchísimas. Y sois los que construís la sociedad y el futuro. Está en vuestras manos.
En Mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE. Estar informado.
Si los científicos dicen que la vacuna es segura...
Esta semana, los inmunizados podrían superar a los contagiados. Ahora, ¿cuál es el reto? Volver a generar confianza con una de las patas de la vacunación, que es el compuesto de AstraZeneca.
Y es en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La vacuna tiene suficiente eficacia y seguridad para...
Las indefiniciones políticas que se impongan a criterios científicos es lamentable. Los 18... fallecidos, sospechosos de estar relacionados con AstraZeneca en toda Europa, es un riesgo del 0,000046%.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Toda una tarde dedicada a la voz que marcó una época de nuestro cine.
¡Qué guapo eras!
¿Qué se llama Joselito?
Joselito, la saeta del ruiseñor.
Este gran hoja tiene un corazón.
Y bello recuerdo.
¡Un aplauso para él!
El domingo por la tarde, ¡viva el cine español en 13!
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Yeah. Y hoy estamos hablando y hablaremos mucho por la vida. Seguimos con otro testimonio. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. ¿Me vas a permitir que os recomiende la última entrega de mi podcast Artesanos de la Fe, que está disponible en cope.es desde ayer, donde te invito a escuchar la charla con Jordi Sabaté? Lleva casi 7 años luchando contra la ELA, tras los otros 3 de pruebas médicas hasta conocer su definitivo diagnóstico. Fue entonces cuando tuvo que cerrar su empresa de artes gráficas y publicidad e irse a vivir a casa de su padre, mayor y viudo, para que le cuidara. Vive postrado en una silla de ruedas, sin poder moverse, hablar ni comer, aunque no pierde, gracias a Dios, su sentido del humor. Conversamos con él gracias a su comunicador alternativo, que lee el movimiento del iris de sus ojos, traduciéndolo, digamos, a una voz robótica. El pasado 18 de marzo, al aprobarse la ley de la eutanasia, Jordi escribió este tuit: tengo 37 años, tengo ELA y soy enfermo terminal. No podemos elegir en igualdad de condiciones si queremos vivir o morir, ya que actualmente no tenemos ayuda del gobierno para poder pagar nuestros cuidados vitales. Así de claro dejaba este asunto en nuestra conversación.
Yo entiendo perfectamente a personas que están en mi situación, que digan que ya no disfrutan de la vida, pero te puedo asegurar que el 95% de los casos es porque no tienen recursos humanos y económicos para poder estar bien asistidos con la enfermedad. Yo tengo la suerte de tener ayuda económica por parte de familiares míos, pero si yo tuviera que depender de las ayudas del gobierno, posiblemente ahora mismo estaría muerto.
Como dice él, no todo en la vida es blanco ni negro. Ha encontrado el gris que le ayuda a vivir esta vida con los límites que la enfermedad le obliga. Lucía, su esposa, es una pieza clave en todo este proceso. No ha dejado ni un momento de luchar con él. La otra parte esencial, imagínate, es su fe. La verdad que es un gusto escucharle, un mensaje tan necesario en este momento, transmitiendo el amor que, aun padeciendo ELA, siente por la vida, que nos dice es un regalo y un don que no nos pertenece. No dejes de escuchar, si puedes, de verdad, esta entrevista en Artesanos de la Fe, porque merece mucho la pena. Hasta el próximo día.
Claro que sí, Mario, lo escucharemos en Artesanos de la Fe. Y vamos a seguir hablando de la vida y de la familia, porque se está celebrando hoy el 11º Congreso de Familias y Docentes Católicos, organizado por la Fundación Educatio Servanda. Este año tiene como título La familia, luz en la oscuridad del mundo, y se está hablando fundamentalmente de 4 leyes, ¿no? De la ley educativa, ley CELA, la ley de eutanasia, el borrador de la ley trans y la ley de infancia y adolescencia. Juan Carlos Corbera, presidente fundador de Educatio Servanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios.
Bueno, ahora podemos ir hablando ley por ley, pero así como marco general, ¿por qué estas 4 leyes están atacando a la familia?
Bueno, porque todas ellas tienen un denominador común, y es la intromisión del Estado en las relaciones intrafamiliares y muy particularmente en la relación directa de educación y de cuidado de los padres y los hijos.
Bueno, la ponencia de marco de hoy la realizó el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, como título: la religión del Dios que se ha hecho hombre ha de anunciarse a un hombre que se cree Dios. Y quizá este sea el pecado original, ¿no? El creernos lo que no somos.
Bueno, pues sí, efectivamente, bueno, la ponencia de don Luis ha sido de un nivel antropológico espectacular, ha sido pues el marco de toda el atrio, ¿no?, de todo lo que se está trabajando en el Congreso, y efectivamente él pone el dedo en la llaga, ¿no? Es efectivamente este deseo de la individualización, de cortar absolutamente toda la conexión con el Creador, creernos efectivamente que somos nosotros los dioses, nuestros propios dioses, en la barba de la autodeterminación, el autodominio, el autocontrol, la autorreferencialidad permanente, ¿no? Y bueno, ha sido una conferencia de gran nivel, con muchísimas preguntas, y efectivamente ha ido a la raíz de lo que es el Congreso.
Vamos ley por ley, vamos con la educación. Se aprobó la ley CELA, ¿y ahora qué?, era el título de la mesa redonda de esta mañana, y la verdad es que es una muy buena pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos, Carlos?
Bueno, pues lo que estamos haciendo, es decir, las familias tenemos que estar muy pendientes en los desarrollos autonómicos de esta ley, porque como sabéis, las competencias educativas pues las tienen las comunidades autónomas. También ocurre lo mismo con la sanidad, y entonces estamos muy pendientes y debemos estar muy pendientes todas las familias de esos desarrollos autonómicos. Yo creo que la grandísima movilización de las familias en plena pandemia verdaderamente ha herido de muerte a esta ley, y podemos anunciar, aunque es una muy mala noticia pensar que va a haber una 9ª ley educativa, sería mucho peor pensar que la 8ª ley, la ley CELA, permanezca en el tiempo con todos los efectos perniciosos en contra de la libertad de elección de los padres va a tener.
Bueno, la ley del menor. ¿Qué os ha dicho Emilio Calatayud? Porque él estuvo en la jornada. ¿Cómo lo ve?
Bueno, Emilio ha empezado diciendo, hasta que no esté en el BOE la ley, pues yo no la voy a considerar. Bueno, a don Emilio hay que recordarle que, claro, se ha aprobado antes de ayer la ley, estará en el BOE, si en el Senado no ocurre nada raro, estará en el Senado y estará, por lo tanto, en el boletín oficial dentro de muy poco. Bueno, don Emilio, con su particular sentido común y con su gracia, pues nos ha explicado exactamente cómo debemos de trabajar con nuestros hijos, ha dado consejos muy prácticos y ha recomendado efectivamente que no dejemos, que no seamos amigos de nuestros hijos, que seamos sus padres. Y con respecto a la ley concretamente, él entiende que hay ya suficiente legislación en la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de menores, es decir, cree que hay suficiente legislación y, bueno, nos ha estado diciendo que cuando salga la ley nueva, pues veremos a ver por dónde se desarrolla, ¿no?
Bueno, y acaba de terminar, creo, una ponencia que además tiene un título también muy sugerente, ¿no? Porque dice, la familia, el arca de Noé en medio del diluvio de género. Madre mía, es la que está cayendo, ¿no? Por así decirlo.
Pues sí, sí, la verdad es que es un título muy sugerente también, el de la conferencia que ha dado Gabriel Ecubi, que es una referente mundial en todos los temas de ideología de género. Bueno, ha sido una ponencia que ha supuesto también un reto técnico importante porque ha sido por videoconferencia con traducción simultánea, ha funcionado realmente bien y pues dando las gracias también a los medios técnicos que la UNIR nos ha facilitado para poder hacer este congreso. La verdad es que la conferencia de Gabriele y su libro de referencia, que es un poco el marco de todo su trabajo, yo creo que pone también el dedo en la llaga. Todo el chat durante toda la mañana ha estado muy, muy activo. Aproximadamente 600 personas con conexiones permanentes.
¿Y queda lo de esta tarde? Porque esta tarde habláis de eutanasia y de familia con la ponencia, por ejemplo, de Monseñor Replá, con la ponencia de la familia Luz del Mundo. Cuéntanos, ¿qué esperáis para la tarde?
Bueno, en la tarde viene la ponencia sobre la ley de la eutanasia. Estará con nosotros Martín Ercellés y Federico de Montalvo. Y el broche de oro del Congreso, la ponencia final, la familia Luz en la oscuridad del mundo, la pondrá Monseñor Resplá a las 4 de la tarde. No, perdón, a las 5 de la tarde. O sea que quedan dos ponencias muy, muy importantes. Os animo a todos los oyentes a intervenir.
¿Cómo puede uno apuntarse?
Sí, es que esta mañana nos empezaron a bombardear muchos porque querían seguir el Congreso, no se habían apuntado. Hemos abierto el canal de YouTube de la Fundación Educate Servanda, libre para que todo el mundo que quiera incorporarse y que no se hubiera apuntado antes, pues pueda seguir el Congreso esta tarde.
Pues allí estaremos todos a ver esta ponencia y cómo hablar de eutanasia. Juan Carlos Corbera, muchísimas gracias por
gracias
estar con nosotros y por toda la labor que lleváis, que con la que está cayendo merece la pena. Un fuerte
Muchas
abrazo.
Gracias a vosotros. Dios os bendiga.
Pues son muchas, como siempre, las noticias, la actualidad de la vida de la Iglesia. En fin de semana en la producción estuvo José Luis Aquistán, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela.